Pasaron 32 minutos de las 15 horas y yo ya estoy acá con las influencias del día. Luego les voy a contar cómo llegué a ellos. Me pareció bastante interesante que ellos puedan contarnos su historia de cómo el Señor pudo obrar en sus vidas. Y bueno, sabemos que va a ser de muchísima bendición para ustedes, así que préndanse, invítenle a su amigo, a su amiga, a su vecino, a alguien que quiera escuchar este podcast, porque sabemos que durante todo este mes de septiembre estuvimos abocando todos nuestros contenidos en lo que es el Día de la Juventud. Y aquí le tengo conmigo a dos jóvenes. Están ellos, Ada y Fernando, con nosotros para poder hablarnos un poquitito de su historia. Bienvenidos.
Hola, Fabi. Saludo a la audiencia también. Estamos muy contentos de poder estar acá en Obedira y poder contar lo que Dios hizo en nuestras vidas.
Ada.
Buenas tardes a toda tu audiencia y para vos también, Fabi. Antes que nada, gracias por la invitación y estamos muy contentos para poder contarles lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hay muchas cosas que contar.
Bueno, nosotros contentos de que haya muchas cosas que contar porque sabemos que vamos a aprender un montón y siempre este tipo de testimonio nos llena de esperanza. Es como que cada uno tiene algo con lo cual se identifica y yo sé que eso hace el Señor, ¿verdad? Él sabrá la necesidad de cada una de las personas que están ahí del otro lado y sabemos que va a ser de muchísima bendición. Les cuento cómo yo llegué a Ada y a Fer. Yo ya los conocía de la iglesia, vamos a la misma iglesia, a MQB. Y un día ustedes tomaron la decisión de levantar un video y contar un poquitito de lo que fue su testimonio. Y la verdad que al escuchar ese extracto, porque creo que un minuto 50 nomás, sí. Era lo del testimonio y escuché y me pareció bastante impactante e interesante poder expandir eso y contar también a la audiencia. Antes de que nos cuenten un poco, quiero que se presenten cada uno por separado, luego que nos cuenten un poco de su matrimonio también, para que la gente les vaya conociendo.
Bueno, mi nombre es Fernando Insaurralde, tengo 30 años, soy jugador de fútbol todavía activo, también soy barbero, también soy director técnico que no estoy ejerciendo, estoy casado con Ada hace 4 años y medio, y bueno, tenemos un negocio juntos, tenemos un hijo, se llama Owen Salvador. Y eso.
Ada,
yo creo que ya hizo toda la introducción, tengo que decir mi nombre nomás ya. Bueno, mi nombre es Ada Mereles, estamos casados ya hace 4 años y medio, como me dijo mi esposo, y hago las uñas. Tenemos un salón de manos y pies sobre la Avenida Médicos del Chaco.
Que por cierto se llama Salvador, ¿verdad?
Sí, se llama Salvador.
Tiene una historia también eso.
Totalmente, sí. Bueno, y eso, ¿verdad? Nosotros emprendimos hace 4 años también. En el mismo año que nos casamos, emprendimos.
Qué bueno. Ada y Fernando, ¿ustedes ya se casaron conociéndole al Señor? ¿Cómo fue que llegaron a Cristo? ¿O fue en el camino del matrimonio? Cuéntenos un poco de eso también.
Comenzáselo.
Bueno, Fer sí, ya estaba dentro del camino del Señor. Yo más o menos. Nosotros nos conocimos en la pandemia, estábamos hablando por las redes sociales cuando eso, porque todo estaba encerrado, estábamos encerrados y empezamos a hablar. Me acuerdo, él estaba en Nicaragua cuando eso, jugando en el fútbol, creo que era uno de los pocos países que estaba todavía habilitado al fútbol cuando eso, y empezamos a hablar como amigos. Realmente me acuerdo la primera conversación que fue así, yo subí un versículo bíblico en mi Instagram y él respondió. Pero ya me respondió así preguntándome una cosa bíblica, realmente. Y yo en ese momento todavía no era cristiana. Estaba empezando a leer la Biblia, pero no conocía todavía mucho de la palabra. Empezamos a hablar. Hablamos desde el mes de junio hasta diciembre. Pero realmente yo no pensé que él se estaba fijando en mí. Y creo que él tampoco no pensó que yo me estaba fijando en él. Más bien yo le consideraba a él como un amigo. Nunca pensé que un día me iba a pedir ser su novia. Pero siempre me decía que el día en que él le pida que sea su novia a una persona, ya era para que se case.
Te estaba tirando ya la información y vos no te dabas cuenta.
No, yo no me daba cuenta. Hasta que él vino de allá, creo que vino en diciembre, ¿verdad?
Sí.
Vino en diciembre, nos conocimos y ahí empezamos otra vez a hablar más. Y bueno, ya me dijo, me preguntó si yo quería ser su novia, pero antes de contestar ya me dijo, si vos me decís que sí, ya sabes que esto ya va a ser para el siguiente paso. Y yo me quedé así, congelada más o menos, porque no esperé, pero obviamente sí ya quería. Y eso resumiendo, ¿verdad? Y luego analicé muchas situaciones y le dije que sí. En ese momento, o sea, antes realmente ya me había invitado para irme a la iglesia, a Más que Vencedores. Yo me estaba yendo sola a los discipulados, a los cultos. Y bueno, eso fue también un proceso para mí, para que yo pueda conocerle también al Señor.
Me llama muchísimo la atención a lo que estás contando y quiero directamente preguntarle a Fernando. Hoy en día a nosotros también nos envían acá mensajes de jóvenes, ¿verdad? Que de repente tienen su novio o su novia, pero no quieren tomar un compromiso así serio, ¿verdad? Hoy en día es como que vamos a probar y vamos a ser novio y a ver qué pasa, ¿verdad? Y veo algo totalmente diferente lo que está contando Ada, y me encantaría que vos me digas por qué ese deseo de tomar un compromiso, de que esto tenga un propósito mayor. Sabemos que vos ya conocías al Señor. ¿Por qué para vos era muy importante poder dar ese siguiente paso?
Bueno, yo estaba en una etapa de mi vida cuando estaba jugando en Nicaragua, ¿verdad? En ese momento, cuando yo fui solo, todavía soltero, realmente estaba jugando, estaba entrenando, todo, pero me sentía solo. El Señor ya me estaba como mostrando que yo ya necesitaba una ayuda idónea. Y era como que iba pasando el mes y yo me sentía solo. Era como ya era el momento de estar acompañado, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, bueno, esto es lo que está faltando en mi vida ya como hombre, porque tenía 24 años, para 25. Y ya necesitaba una ayuda idónea conmigo, ¿verdad? Para que la vida sea un poco menos pesada.
¿Y lograste, Señor?
¿Cuál fue tu pregunta?
¿Le oraste al Señor por eso?
Le oré al Señor.
¿Qué le dijiste en tus oraciones, Fernando? De por ahí hay algún soltero que está escuchando y dice, yo también estoy sintiendo eso, que necesito ya esa ayuda idónea y no sabe ni cómo orarle al Señor por eso.
Realmente le oré para que quebrante mi vida, mi corazón y mi mente hacia sus caminos. Porque yo estaba buscando una esposa que quiera seguirle al Señor. Pero también era como que estaba analizando ciertos patrones. ¿Cómo era? Si era humilde, si era altanera, si iba a trabajar en equipo, si iba a ser todoterreno. Y Ada, por ejemplo, cuando yo estaba hablando con ella en esa transición, cuando estábamos lejos, me estaba contando cómo ella era, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención. Ahora, yo no podía estar, como yo no estaba dentro de la iglesia en ese momento porque estaba en otro país, se dio esa facilidad en ese momento. Porque normalmente, pues, cuando ya le conocí al Señor, te vas con alguien que está ahí en la iglesia, ¿verdad? Te pones de novio, te fijas. Entonces, nuestro caso fue
diferente.
Fue diferente por esa razón, ¿verdad? Y bueno, lo oramos al Señor y yo vine determinado ya. Quería hablar con ella, me quería casar con ella y tuve un quebrantamiento espiritual realmente.
¿Y qué fue lo que te hizo decir que ella era la persona que te iba a acompañar toda la vida?
Que le quiso seguir al Cristo.
Para vos era el punto más importante. Ada, ¿y vos qué opinión tenías hacia él? ¿Qué fue lo que te movió a decirle ese sí?
Fernando es una persona muy, muy creyente. Él es una persona que tiene muchísima fe por su testimonio de vida misma, que dando un poco de hincapié a su testimonio, ¿verdad? Que se fue preso a los Estados Unidos, en los Estados Unidos. Y me llamó mucho cómo Dios trabajó en su vida y él, tipo, por todas las cosas que llegó a pasar en su vida, él igual cómo quería crecer en la palabra, cómo tiene ese fuego por el Señor. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca le conocí a un hombre así. Realmente ni en mi familia, ni a un amigo. Entonces él era un prototipo de hombre que no estaba en mi mente. Entonces me llamó mucho la atención su fe hacia el Señor.
Fernando, sabemos que tuviste muchos momentos difíciles en cuanto al fútbol, ¿verdad? Sabemos que el camino del fútbol es difícil de por sí, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que de repente no concuerdan mucho con nuestra fe. ¿Cómo pudiste equilibrar el fútbol con la fe? ¿Y qué fue lo que pasó del testimonio que nos está hablando hoy en día, Ada?
Bueno, empezando por el testimonio. Cuando yo estaba en libertad a los 19 años, a los 20 voy a Estados Unidos, gané una beca universitaria y a los un mes de estar ahí fui preso, ¿verdad? Me acusaron de violación, tuve relaciones sexuales con una norteamericana y tuvimos un proceso de 7 meses donde yo tuve que demostrar mi inocencia. Lo bueno que se abrieron las puertas, pude demostrar mi inocencia. Y ahí es donde yo viví con un pastor y su esposa. 6 meses me tuvieron en sus casas con sus 3 hijos y fue... ¡Pum!
Ahí fue que conociste verdaderamente al Señor.
En la cárcel. Fue la primera vez que yo leí la Biblia porque era lo único que había. Hoy en día me preguntan, che, terrible lo que te pasó. No puedo creer, qué decepción, qué mala onda que a vos te pasó. Yo le digo, lo mejor que me pasó a mí fue ir preso. Ahí la palabra del Señor, ahí se fue y me buscó en el peor lugar porque por su gracia. Él es quien nos busca, ¿verdad?
Y encima en un lugar bastante difícil, Fernando, porque vos fuiste a Estados Unidos. Me imagino que fuiste sin tu familia, sin tus padres, sin tu madre. Y era como que estabas vos solo ahí en ese lugar. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, yo estaba solo. Mi mamá ya es viuda. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Entonces también no tener ese soporte es complicado, ¿verdad? Y el pastor vio por las noticias y dijo, yo voy a ir a conocer a este muchacho, es paraguayo. Viajó uh-huh. como 7-8 horas, manejó.
Mira un poco.
Soy el pastor Lisandro González, Dios está contigo, oramos. Y ahí empezó un proceso y no me abandonó él. Peleó para que yo vaya a su casa, esté ahí con su hijo y su esposa. Me llevaba a la iglesia, discipulados, lectura de la palabra entre hombres. Un millón de cosas que yo nunca experimenté en mi vida. Y ahí yo dije, bueno, yo un día quiero ser un hombre de fe, yo quiero ser un hombre firme, yo quiero ser un hombre de luz. Y cómo esos hombres fueron en mi vida, ¿verdad? Y cómo Dios nos usa, es impresionante.
Fernando, en el momento que demostraste tu inocencia, ¿qué cambió en vos? Yo sé que en ese proceso vos ya dijiste, bueno, cuando yo salga de esto, se demuestre mi inocencia. Vos viste la mano de Dios por medio de ese pastor. Él te mostró también su amor. ¿Qué fue lo que cambió en vos desde el momento que saliste? ¿Recordás ese día que saliste de ese lugar? ¿Y cómo empezaste de nuevo?
Realmente no supe empezar de nuevo. Porque yo me fui a vivir en esa casa y vi ya una estructura bien formada en el Señor. Congregarse, un buen matrimonio sólido, hijos en la crianza, amistades cristianas sanas. Entonces era como, yo vuelvo a mi casa, vuelvo a la casa de mamá en Asunción y no sabía cómo abordar la situación. ¿En qué trabajo? ¿Para qué voy a jugar fútbol ahora? Le acababa de conocer al Señor. Se cerraron muchas puertas. En ese momento nadie no me quería. Era una circunstancia muy difícil. Tuvieron que pasar casi 3 años, un proceso donde realmente no estaba bien yo. Uh-huh. Para que luego el Señor empiece a tratar de una manera diferente conmigo.
¿Y crees que eso que viste en la casa del pastor, ese matrimonio sólido del cual hablas, fue lo que te inspiró también a vos a querer un compromiso serio con la próxima mujer, ¿verdad? Que vos hables y tengas una conversación, que en este caso fue Ada.
Sí, ver un matrimonio sólido en Cristo es algo único. Si alguien tiene la oportunidad de quedarse en una familia así, ver el trato, ir a la casa del Señor, ver cómo crían a sus hijos, el amor, la disciplina al mismo tiempo. Es algo único, porque uh-huh. normalmente, y más acá en Paraguay, tenemos una cultura donde el 80% de las personas vienen de familias disfuncionales, donde no hay un hombre que quiera hacer bien las cosas, que diga, bueno, yo voy a dar todo por mi esposa y por mis hijos y vamos a servirle al Señor. Uh-huh. Y en el momento que no hay eso, hay mucha consecuencia en el camino. Y eso yo pude ver en el peor lugar, en Estados Unidos, estando en la cárcel. Y luego, estando ahí en Estados Unidos, en la casa del pastor, el mejor lugar en la tierra donde yo podía habitar, era un matrimonio en el Señor. Fue algo
algo que solo Dios lo pudo hacer, Fernando. Luego volviste a Paraguay, se conocieron, se casaron y ahí entraron otra vez en otro proceso, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esa parte de su vida.
Bueno, nosotros nos casamos a los 6 meses de ser novios. En ese interín, dentro ya del proceso de estar casados, a mí me desvincularon del trabajo que yo tenía y Fer justo se operó de ambas rodillas. Entonces nos quedamos los dos desempleados estando ya casados. Entonces fue un momento muy difícil para nosotros realmente porque no sabíamos qué camino tomar. Sabíamos también que de repente era difícil para mí poder conseguir un trabajo en pandemia. Como a mí me dieron la plata por haberme desvinculado, analizamos con Fer nuestro futuro, ¿verdad? Él me preguntaba, ¿qué querés hacer vos? ¿Tu deseo es volver a trabajar en la oficina? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo podemos afrontar esto? Analizamos muchas cuestiones y decidimos emprender. Pero después era, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a emprender? Porque yo nunca hice nada aparte de trabajar en una oficina. Y él, fútbol, ¿verdad? Entonces vimos el mercado en sí y me gustó el tema de las uñas. Entonces le dije, yo quiero hacer las uñas. Y me dice él, bueno, yo quiero estudiar barbería. Y así surgió, ¿verdad? Entonces empezamos a invertir lo poco que teníamos en cursos, en comprar materiales, en alquilar un pequeño salón. Teníamos, me acuerdo, uno.
Ahí quiero ir en el tema del salón. En el video veo que ustedes documentaron absolutamente todo lo que pasó en ese proceso. Sí. Incluso contaron en el video, este era nuestro salón, que a la noche era nuestro dormitorio, sí. También. Muestran ahí el colchón. Y ahí quiero ir, ¿verdad? Porque muchas veces esperamos a tener absolutamente todo para hacer algo. Esperamos a tener absolutamente todo para tener un compromiso, para casarnos. La famosa excusa, voy a tener todo primero, voy a tener mi casa, voy a tener mi negocio y después me voy a casar. En el caso de ustedes, no. Fue tomar decisiones en obediencia y el Señor fue abriendo puertas. Contame un poco de eso, de todo lo que pudieron capturar.
Y realmente todo lo que nosotros conseguimos hasta hoy en día es gracias al Señor. Incluso nuestro matrimonio. Porque si Dios no estaba en medio de nosotros, yo no sé qué iba a pasar de nosotros estando desempleados. Porque realmente en el matrimonio, cuando falta el dinero, ahí es donde vos le conoces a tu pareja. Y yo creo que a nosotros eso nos ayudó muchísimo para poder crecer. Le conocí yo a mi esposo ahí, él me conoció. Y vivir en ese pequeño espacio también a nosotros nos ayudó bastante para pulir nuestro carácter. Hace una pequeña historia nomás. Me acuerdo cuando nos casamos recién, como lugar era tan chiquitito, me acuerdo que tuvimos una pequeña discusión, ¿verdad? Y yo no podía ir a agarrar y hacer de la berrinchuda y, no sé, encerrarme en la pieza porque no había una pieza. Entonces yo me sentaba en mi silla y él se sentaba en su silla y estábamos ahí los dos mirándonos. Y pasaron como 5 o 10 minutos, yo no, ni siquiera al baño me podía ir porque el baño tampoco no tenía llave, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó muchísimo a crecer como matrimonio. Y nada, yo le miraba a él, él me miraba y nos matábamos de la risa. Y creo que eso nos ayudó muchísimo a crecer, a pulirnos, vivir en un 2x2, ¿verdad?
No había en dónde huir cuando había discusiones, cuando había peleas. Sí. ¿Qué causaba eso en vos, Fernando? El tema de los conflictos y el no poder huir. Porque hoy en día lo más fácil es huir.
Sí, al principio era una situación difícil para mí porque Dios nos llama a nosotros a ser proveedores. Yo nunca le quise tener en esa situación a mi esposa, pero gracias a que ella realmente es increíble y confió en mí y me dijo, bueno, amor, es algo temporal. Sí. Vamos a hacer esto. Esto es algo temporal. De acá a 6 meses va a cambiar la situación. De acá a 1 año va a cambiar la situación. Y siempre pensábamos a lo que es el día de hoy de poder tener hijos, ¿verdad? Y hoy ya tenemos a nuestro primer hijo y estamos disfrutando. Gracias a que empezó eso hace 4 años atrás, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser en unos años adelante. Pero gracias a que ella es una persona muy humilde, muy tranquila, muy mansa en ese sentido. Si no, Dios trató esa hombría de no poder tener los recursos y mi carácter, la paciencia. Le decía, no había dónde ir a esconderse.
Uh-huh. Fer, justamente eso te quería decir. Una vez recibí un mensaje acá en radio también de un hombre que se sentía muy mal justamente por no poder proveer enteramente como quería su casa, y que su esposa se tenía que sacrificar mucho y salir a trabajar, y que su deseo era proveer para su hogar completamente, para que su esposa tenga que menguar un poquitito, ¿verdad? Quedarse en la casa y estar con los hijos. ¿Qué vos podrías decir hoy a ese varón que quizás estás escuchando del otro lado y está en esa situación que vos estuviste hace un tiempo atrás, de sentirte impotente, de no poder proveer de la manera que vos querés ver a tu esposa, ¿verdad? Y estar en esa situación, ¿qué mensaje de fe vos podrías dar a ese varón que hoy en día está desanimado por esa situación?
Realmente es una situación muy temporal. Es cuestión de hablar con tu esposa. Mi amor, mira, va a ser una cuestión de 6 meses si podés seguir trabajando por X circunstancia. No sé si hay que pagar una cuenta, liquidar algo antes de tiempo. No pasa nada. Son 6 meses, puede ser 1 año inclusive. Pero después yo le aseguro que Dios va a proveer. Uh-huh. Es una cuestión de fe y de orden también.
¿De orden en qué sentido? ¿Cómo uno se ordena en eso, Fer?
Y el hombre tiene que confiar en el Señor en el sentido, bueno, yo voy a buscar un trabajo, voy a trabajar, no importa en lo que sea. Yo no voy a dar todo lo que tengo para proveerle a mi esposa. Yo te aseguro que el Señor va a abrir una puerta. Es una cuestión de orden. El orden trae bendición. Y el Señor es quien hace la obra ahí. Pero hay que dar ese paso en fe, donde muchos no se animan, ¿verdad? Y justamente por eso viene el desánimo. Eso es el consejo que yo daría.
Y lo mismo también para, creo que me preguntaste hace rato y no te contesté, de muchas parejas esperan tener todo para poder casarse. Y realmente, bueno, lo ideal sería tener todo, ¿verdad? Pero muchas veces no es la realidad. Y cuando vos te juntás con tu esposo, con tu esposa, y tienen el mismo propósito, si ustedes están dispuestos para poder trabajar juntos y llegar a ese objetivo, yo creo que no hace falta tener todo para poder casarse con esa persona. Es más bien estar firmes en el Señor, matar a tu yo todo el tiempo y nada, el resto ya viene por añadidura.
El hecho de emprender es como que te da luego miedo de por sí, ¿verdad? ¿Y si nos sale? ¿Y si después perdemos todo lo poco que tenemos y terminamos otra vez en la nada? Vos lesionado, vos desempleada, y mira que esto es lo último que tenemos, vamos a hacer. ¿Cuál fue el miedo más grande que ustedes tenían en el momento de emprender? ¿Y con qué palabra el Señor les habló para poder levantarse y decir, no, esto es lo que tenemos que hacer? Siempre hay una palabra, un versículo, o quizás en algún siervo de Dios que en algún momento viene y confirma y les dice, fuerza arriba, pastores, líderes. Cuéntenos un poquitito de eso.
¿Quiere hablar?
No, adelante.
Yo puedo dar un versículo sobre eso, Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Fue simplemente, parece tan simple, pero fue eso lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y la iglesia nos apoyó bastante. Muchos hermanos de la iglesia nos apoyaron. Gente de otros lugares iban llegando a nuestro negocio. No sé cómo explicarte. Fue la mano de Dios en todo eso, ¿verdad?
Sí, lo mismo como dice en Josué. Esfuérzate y sé valiente. Ese creo que fue nuestro motor. Porque no había tiempo para hacernos del pobrecito, de por qué lo que me pasa esto a mí. No, era arrancar todos los días. No, el Señor nos va a proveer hoy. Y yo te digo, Fabi, que durante todos estos años a nosotros nunca nos faltó absolutamente nada. De repente no teníamos ni un guaraní, ¿verdad? Porque ser emprendedor no es fácil. Pero yo no recuerdo un solo día haberme sentado en mi mesa y no tener una comida, o pasar frío, o no tener techo. Y hay veces que hasta hoy en día, si nos sentamos con mi esposo y decimos, ¿cómo pasó todo esto? Tipo, es increíble cómo el Señor nos guardó en todo momento. No sé, yo le veo al Señor en cada área de mi vida y es maravilloso.
Acá hay algunos mensajes, dice, qué lindos, chulina, dice, que Dios le super bendiga sus vidas. Después dice, yo escuché ese testimonio en la radio y estoy tan emocionada por cómo está siguiendo al Señor y haciendo su vida, más aún los felicito. Así que la gente está también enviando sus mensajes respecto al testimonio que hoy están contando. ¿Y qué cambió después de ese proceso? Obviamente, somos personas que estamos en proceso constantemente. Capaz una etapa del proceso ha terminado, pero empieza otro. El Señor nos lleva, nos va llevando a niveles y niveles. Hoy en día, miran atrás. ¿Y qué fue lo que más les sorprende de lo que Dios hizo?
Nuestro crecimiento espiritual. En mi caso fue eso, mi crecimiento espiritual y poder confiar plenamente en mi esposo de que esto algún día va a ir mejorando. Y que puede ser también que volvamos a pasar por lo mismo, ¿verdad? Pero confiados en el que el Señor siempre nos va a sostener.
Porque pienso que cualquiera respondería humanamente, el crecimiento de mi negocio, el crecimiento de la llegada de personas a nuestro negocio, obviamente, también agradecidos por eso, sí. Pero ella responde el crecimiento espiritual. Y en las crisis realmente es donde se ve más eso, Ada.
Sí, totalmente, porque lo material se queda, obviamente, así como decís, se agradece bastante, pero el objetivo que nosotros tuvimos desde el inicio fue también ser padres presentes, y hoy en día verle a mi hijo y poder estar hoy en día con él, eso también yo creo que es un gozo para nosotros y es un regalo del Señor.
Entonces, una bendición, sí, realmente, que puedas tener vos tu agenda y puedas, de repente hay un acontecimiento especial o algo que tengas que acompañarle, estar también ahí presente es totalmente una bendición total. Y vos, Fer, mirás atrás el todo el proceso que pasaron y qué fue lo que más te impactó de eso.
El crecimiento espiritual, lo mismo, la tranquilidad, así como dicen Job, Dios da, Dios quita. Sí, en algún momento nos quita. Igual es todo para la gloria del Señor. Nosotros, como dijo Ada, cuando arrancamos con el propósito de Salvador Niles Barber, siempre fue hablar del Señor ahí.
Que ¿y entre... te tocó una oportunidad en donde hablaste a alguien que no conocía al Señor? Yo llegó creo... y tuviste esa oportunidad de hablarle ahí.
Pero... Nadie se salva. Nosotros escuchamos música, alabanzas, mientras trabajamos, viene así gente y desconocida, entra, escucha sí o sí el nombre de Jesús, va a entrar a nuestro negocio y ve ahí versículos. Y
te preguntan, preguntan.
Algunos sí nos preguntan, sí. Y ahí surge la conversación. De hecho que Ada está más tiempo, porque yo aún sigo jugando, ¿verdad? Y ella sí, es como que hace un discipulado dentro del local. Habla el Señor.
Y ahí vemos el propósito de Dios, porque muchas veces no nos encerramos mucho en las iglesias, ¿verdad? Es como que si bien es importante que vos sirvas en tu iglesia local, que prediques, ya vos en tu trabajo también podés ser de testimonio. Así y es. Podés poniendo una música, como decía, alabanza, poniendo versículos bíblicos, puede entrar la curiosidad. ¿Hay alguien que te, algún testimonio en especial que te impactó, Fernando, que viste de repente frutos en algún momento que surgió ahí en el local? Varios.
Es que es como que sigue el trabajo. Ponele que si va un cliente, va después de 40 días o un mes, y es como un proceso.
Y te vuelvo a preguntar.
Hablamos, continuamos la conversación. Sigue. No sabemos qué el Señor tiene con cada uno más adelante o no, pero definitivamente es un lugar donde hablamos de eso.
Donde la semilla ya fue plantada. Y oramos al Espíritu que obviamente pueda hacer su obra, ¿verdad? Pero nosotros todo lo que está a nuestro alcance tratamos de hablarle a la gente del Señor. Y da el lugar de trabajo como para que las mujeres principalmente se sientan y te puedan contar sus vidas. Porque hay muchos otros salones donde, no sé, te puedes ir a hablar de chismes. Y porque así se caracteriza
la peluquería.
Sí. Entonces, sí. Yo utilizo también de manera sana eso para poder escuchar a las chicas y le tiro ahí algunos versículos, le hablo del Señor. Algunas no me siguen la corriente, me doy cuenta, ¿verdad? Y otras sí, me preguntan, y se van. y así como dice Fer, continuamos la conversación en su siguiente cita.
Qué lindo es lo que recalcaste, Ada, porque es cierto, nosotras las chicas muchas veces nos vamos, nos encontramos incluso en ese lugar y ahí surgen conversaciones, y que vos lo utilices de una manera sana realmente es bueno, y ahí vemos que los cristianos siempre fuimos llamados a más, ¿verdad? Para vos no es simplemente pintarle las uñas y dejarle linda a alguien, para vos tiene un propósito mayor.
Totalmente.
Eso.
Totalmente, el salón en sí tiene un propósito mayor, no es simplemente un salón de belleza. Hay un propósito para la gloria de Dios. Ese es nuestro lema con mi esposo.
Desde el día uno.
Sí.
Es eso. Y sabemos que hablando del Señor va a haber gente que va a rechazar. Y va a haber gente que va a
aceptar.
Eso nosotros sabemos. La Biblia nos enseña eso. Nosotros tenemos que trabajar nomás para Él. En nuestro lugar de trabajo, donde nos vamos, donde sea. Como vos dijiste, no solamente muchas veces nos encerramos dentro de la iglesia. Y tenemos como vergüenza o miedo de hablar de nuestra fe en otros lugares. Y animarle también a la gente que pueda hablarle a la gente en su trabajo. Fuerza con eso.
Que lo haga todo para la gloria de Dios. Sí, que sí, lo haga todo para la gloria de Dios. Bueno, me encantó poder hablar con ustedes, Ada y Fernando. Pero antes de despedir, quiero que me den unas palabras finales. Un mensaje de esperanza a aquella persona que está ahí del otro lado, que está pasando por un proceso difícil. Quizás no tiene todos los recursos económicos para poder arrancar algún emprendimiento. O quizás abre la heladera y está vacía y no sabe cómo llegar al mes. O quizás está desempleado, desempleada, y este testimonio tocó su corazón. ¿Cuáles son las palabras finales que ustedes pueden dar, o algún versículo o algo a esa persona?
De mi parte, animarles a estas personas a confiar en el Señor y hacerse la pregunta: si yo emprendo, ¿esto va a ser para la gloria de Dios? ¿Esto me va a acercar a Dios o esto me va a alejar del Señor? Y todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Háganlo con perfección, porque así como dice en su palabra, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros para las personas, ¿verdad? Y que Él sea tu centro, que Jesucristo sea tu centro. Eso sería mi mensaje.
Fernando.
Y yo agregar otra vez lo que decía en Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas.
Dios les va a sorprender, ¿verdad? Si entregamos nuestra vida a Él, Él hace absolutamente todo lo demás, y ustedes son fiel testimonio de que uno puede salir adelante en medio de tantas luchas y tantas pruebas también. Gracias, Ada, gracias, Fernando, y gracias a vos ahí que está del otro lado también.